Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La situación de colapso por la que atraviesa el Hospital Universitario de Canarias sigue generando preocupación en miles de tinerfeños que sufren las enormes carencias de una infraestructura hospitalaria que ha quedado antigua, anquilosada en el pasado y que se muestra incapaz de dar un servicio digno a la población del norte de la isla de Tenerife. Un servicio que está muy por debajo de lo ofrecido en los demás hospitales de tercer nivel en Canarias y especialmente lo que a nosotros nos afecta del Hospital La Candelaria. El último ejemplo de lo que estamos comentando, te lo comentábamos ayer en este programa. Ante la falta de espacio en el UC, la gerencia del hospital se ha visto obligada a ubicar a algunos enfermos en una sala de espera para familiares de pacientes de la UBI, sin el mínimo de condiciones sanitarias para ello. Ante este escenario, el presidente regional Fernando Clavijo ha anunciado hoy, aquí en COPE Canarias, atención, que su gobierno está planificando la construcción de un nuevo edificio de cara a los próximos años, dejando el actual solo para plazas sociosanitarias.
¿Qué es lo que estamos planificando? Y necesitamos recursos. Un edificio nuevo. Es que hay que hacer un hospital nuevo. Y a lo mejor ese hospital dejarlo para sociosanitario. Que nos hacen falta las plazas, porque no tampoco se da abasto, ¿no? El segundo plan de infraestructura sociosanitaria que hicimos nosotros en el 2017 con Cristina Valido, los cabildos no han podido construir las instalaciones, ¿no? Entonces, ese es el trabajo en el que se está ahora.
Clavijo ha reconocido en cualquier caso que hay una deuda histórica con un hospital que fue creado y gestionado en sus inicios por el cabildo. No terminamos de entender por qué se sigue con esa matraquilla, perdónenme la expresión coloquial, y ha hecho un llamamiento a la población para que utilice de forma adecuada los servicios de urgencias, recordando que en esos casos también se puede acudir a los centros de salud. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Estamos a miércoles, hoy es 10 de abril, ya nos había anunciado que llegaba una ola de calor en el día de hoy y también ojo porque la cosa está muy agitada a nivel de viento y fenómenos costeros. Daniel Pinelo, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Canarias se encuentra, como dices, en alerta por temperaturas máximas, riesgo de incendios forestales, pero también por fuertes vientos y la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por oleaje en el litoral sur de Tenerife. Precisamente la pleamar durante la madrugada y el mal estado del mar han obligado a evacuar 17 viviendas con unas 40 personas en el litoral del Rosario, Candelaria, Arafo y Arico, pero afortunadamente ninguna de ellas ha resultado herida. Además, efectivos del consorcio de bomberos intervinieron anoche en la playa del Socorro, en Güímar, para recuperar varios vehículos ante la llegada del agua del mar. Enseguida vamos a conocer cómo está la situación allí con Brian Estupiñán, pero primero te cuento que en Candelaria se ha tenido que cerrar, lo va a hacer concretamente a partir de las 12, el parking frente al ayuntamiento, así como ya está cerrada la plaza de la patrona de Canarias y el paseo de San Blas en previsión de la subida del mar con la pleamar a las 3 de la tarde. Y es que la afección en la Villa Mariana ha sido importante, como ha comunicado el ayuntamiento y ha publicado pues varias fotos donde se ven los desperfectos. Se está trabajando, dicen, para restablecer el orden lo antes posible. Y en cuanto al debate sobre el modelo turístico de las últimas semanas, la entrevista del presidente del gobierno esta mañana en COPE ha dejado varias frases destacadas. Fernando Clavijo ha dicho que en este asunto toda la sociedad tiene responsabilidad, incluyendo a los políticos. Ha insistido en que los empresarios del sector deben repartir la riqueza subiendo sueldos o que si no, no descarta mayor carga impositiva. Cree además que quienes rechazan la llegada de turistas a Canarias son una minoría y sobre la manifestación del próximo 20 de abril, ojo, ha dicho lo siguiente.
Si fuese un ciudadano normal, pues probablemente iría, pero soy un ciudadano normal, ¿vale? Pero cuando ostentas un puesto de responsabilidad, creo que no se tiene ni que intentar politizar y aquellos que tenemos responsabilidades institucionales tenemos también, o al menos a mí me da un poco de pudor diciendo, oye campeón, que tú tienes que también, tú eres parte responsable de esta historia, ¿no?
El presidente del gobierno que dice que si fuese un ciudadano más iría a la manifestación del 20 de abril. Y el gobierno está a la espera de ver qué pasará con la obra del cierre del anillo insular después de que la justicia haya dictaminado que debía haberse adjudicado a OHL, como se hizo en un principio, y no a FCC, que es la empresa que la está ejecutando. El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, ha advertido de que la indemnización que tenga que pagar la comunidad autónoma, es decir, todos nosotros, sea a las dos empresas.
Si somos firmes en la ejecución de la sentencia, tal y como lo plantea, es precisamente eso, que si Fomento cumple el contrato, se queda sin contrato en esa obra, y por tanto el adjudicatario es el que lo fue en primera instancia, OHL, y por tanto ese sería una de las fórmulas de ejecución, pero eso también conllevaría que tiene derecho a indemnización unos y otros, que también, insisto, es realmente complejo.
Y un apunte más, Guillermo. Ayer se rescataba del fondo del mar al todoterreno que el sábado santo cayó al agua desde el ferry que conecta La Gomera y Tenerife. Hoy Fred Olsen ha emitido un comunicado esta mañana en el que asegura que el incidente no se debió a un golpe de mar, como comentó el dueño del vehículo en nuestros micrófonos. Leo textualmente: una vez analizada toda la información recabada y recuperado el coche del agua, se ha podido comprobar que el freno de mano, la marcha y la dirección no actuaron correctamente, provocando que las medidas de sujeción no fueran suficientes. Nos dijo Matías, el dueño del vehículo, que sí. Lo había puesto correctamente. En todo caso, la compañía, la naviera, ha dicho que la familia afectada ha sido atendida en todo momento por ellos, que han minimizado los inconvenientes que el suceso les ha provocado.
Este es el comunicado que ha hecho público esta mañana la compañía Fred Olsen después de la investigación que ha puesto en marcha. 10 y 10 minutos, vamos a ampliar información sobre esos fenómenos costeros que, como les comentamos, están afectando a 5 municipios de la isla de Tenerife: Candelaria, Arafo, Rosario, Arico y Güímar. Justamente hasta Güímar nos vamos. Ahí está, cerca de la zona del socorro, nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué es lo que puedes ver a esta hora de la mañana, Brian?
Pues mira, un montón de desperfectos, vemos piedras por doquier, estamos ahora mismo pues viendo un fenómeno costero que aquí ha arrasado, hay que decirlo. Ves este paseo que normalmente suele estar completamente despejado y lo ves ahora lleno de tierra, lo ves lleno de piedras. Estamos hablando hace apenas un momentito en nuestro programa regional con Sara Solana, que es propietaria de una vivienda en Güímar, sí, y nos decía que prácticamente a la 1 de la mañana estaba viendo una película en Netflix y que había más acción fuera de su ventana que dentro de la pantalla. Y nada, decía también que prácticamente pues no pudieron dormir durante los minutos posteriores y sí. Bueno, pudimos hablar también con una propietaria del mismo edificio, pero del bajo, y es Natalia Cabrera. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una situación similar. Usted estaba a la 1 de la mañana despierta, vio que prácticamente enfrente de su casa pues el mar estaba arrasando con los vehículos, con prácticamente un muro que está desgastado enfrente de su casa, y ¿cómo fue lo que vivió?
Sí, pues a partir de la 1 la marea empezó a subir muchísimo, llegaba hasta la carretera, esto es la primera vez que lo vemos aquí. Empujaba los coches, 2 coches quedaron atravesados en mitad de la carretera, además de muchísimas piedras y las alcantarillas no podían asumir todo el agua, así que el mar era prácticamente que corría por la calle. Y bueno, pues con la preocupación de que pudiera entrar el agua al garaje, que pudiera afectar a más coches, y bueno, ahí estuvimos un par de horas bastante preocupado.
No, y me contó usted que después de las 3, que es cuando más o menos empezó a calmarse, usted pudo dormir sin problema.
Sí, bueno, sí pude descansar. Quedó todo, vi que estaba todo bien, que ya la marea aflojó a partir de esa hora. Di una vuelta por los alrededores por si había alguien que estuviera pues en problemas, pero vi que estaba todo bien. Estaba la Guardia Civil evacuando a algunas casas que hay en el mal país. Y bueno, cuando vi que estaba todo bien, la verdad sí pude descansar un poco.
Natalia, claro, las casas del mal país, perdona, Guillermo, uh-huh, son como unas cuevas que ahí hay gente que pasa unas temporadas.
Sí, generalmente yo creo que hay gente que vive. Lo que anoche, la verdad, solo había alguna persona todavía allí. Imagino que con la alerta pues habían salido o que tuvieron suerte, pero sí que estaba la Guardia Civil con la bocina avisando para que cualquier persona que estuviera en la zona saliera, y porque el agua entraba literalmente dentro de las cuevas y salía con todo lo que cogía a su paso, sí.
Ahora sí, Guillermo, te escucha Natalia.
Natalia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sintieron miedo?
Bueno, preocupación por los daños que se pudieran producir en los coches, las viviendas, pues alguna persona que estuviera en esos alojamientos, pero bueno, de resto, pues aquí el mar a veces se pone bastante fuerte y el viento también, estamos acostumbrados a ver olas muy grandes, pero desde luego yo nunca, en más de 15 años que llevo aquí, había visto que el agua llegara tan lejos.
Porque ese oleaje, dices que no lo habías visto nunca, vamos.
Había visto olas muy grandes, pero nunca la marea había llegado tan arriba, nunca había alcanzado a llegar a la carretera, a arrastrar con los coches, a tirar el muro, nunca habíamos visto nada parecido en esta zona.
Me ha parecido entenderles que tú vives en el bajo de este inmueble.
Sí, sí. Uh-huh.
O sea, que tú eres la persona que con más razón podrías verlo primero, sí, más de cerca y sentir... Lo que estoy escuchando línea de fondo ahora es el mar, ¿no? Creo que lo estoy escuchando de fondo,
puede
Brian,
ser,
Natalia,
sí,
¿no?
Sí, puede ser.
O sea, que yo me pongo en tu situación de 1 de la mañana, de noche, escuchando ese ruido del mar, viendo los coches, viendo las piedras, no debe ser una situación nada agradable, desde luego, ¿eh?
Bueno... Mi vivienda está un poquito en altura y la verdad que por aquí más o menos las viviendas están retiradas, no están expuestas al límite del mar, como a lo mejor en otras zonas. Pero bueno, era impresionante, o sea, el ruido de cómo las olas movían las piedras y se oía el ruido de las piedras sobre el asfalto rodar, era impresionante.
Claro, efectivamente. Oye, ¿a qué distancia está, digamos, el mar de lo que es realmente la puerta de tu casa?
Sí, yo creo que son en algunos sitios menos de 20 metros.
Menos de 20 metros.
Sí.
Estás pegada, ¿eh? Prácticamente a la playa,
sí,
vamos.
Sí, sí, pegada.
Sí, sí, sí.
El resto del año es un privilegio, pero...
Eso iba a decir, que tiene sus cosas buenas, sí, y a lo mejor en este tipo de situaciones sus cosas malas, pero sus cosas positivas tiene, desde luego. Muy bien, Natalia, gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE, ¿eh? Gracias, de verdad, un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Un saludo.
Bueno, Brian, si te parece, te dejamos que te muevas un poquito. No sé si te puedes dar un saltito a Candelaria también y nos cuentas cómo está la cosa por allí, que ha sido otra de las poblaciones más afectadas, ¿vale?
Nos veremos allí.
Venga, hasta ahora, nos escuchamos.
Hasta ahora.
10:15, las claves del día, ya saben, siempre nos llegan de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Si un día nos cruzamos, no respondas ni hagas caso a los subtítulos que bajo. Mi sonrisa sabes ver, yo te diré que voy tirando, negaré que estoy llorando.
Un puñado de grandes canciones, sí señor, nos dejó La Oreja de Van Gogh. Hablo en pasado porque, bueno, pues ya saben, Caballo Montero dejó la banda hace un tiempo, aunque ahora siguen, con otra cantante, con el mismo sonido y triunfando. Estoy viendo que va a participar este verano en algunos festivales, pero repito, con Amaya Montero a la cabeza, nos dejó un puñado de buenas baladas, de pop, de eso que tanto se echa de menos, un poquito últimamente, con tanto reggaetón y tanta música latina. Vías abiertas de comunicación, abiertas contigo, como siempre, porque interactúas con nosotros en tiempo real en el 610-1080-11. Recuerda también que estamos en las redes sociales, en Facebook somos COPE Canarias, en Twitter somos @COPE Canarias y @COPE-Tenerife. Por supuesto, en la web, ya sabes que puedes estar informado las 24 horas del día. Y hay un oyente que comunica con nosotros y nos pregunta por el proyecto que el gobierno y el cabildo quieren rescatar del muelle en el puerto de la Cruz. Dice, esto se viene hablando desde que Di Stéfano jugó para el Real Madrid. ¿Lo veremos terminado o empezado? Se pregunta a este oyente. Estoy de acuerdo con él. Se lleva muchos años hablando de este proyecto, pero ha faltado quizás algo de voluntad política. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Oye, que no hace ese calor que han dicho.
Bueno, de momento, tú tranquila que va a llegar. Ya te lo digo yo.
Sí, sí.
Pero... Ya hoy en Lanzarote y Fuerteventura van a llegar a 34 grados. En el sur de Canarias a 30. Y aquí también vamos a llegar a 29-30 en Adoja, en Adeje y en Arona.
¿A partir de cuándo?
Pues a lo largo ya del mediodía, digamos.
Yo estoy viendo por ahí los...
Aquí en Santa Cruz, de momento, está la cosa un poco más tranquila. La verdad, las cosas como son. Pero bueno, en cualquier caso, el día más caluroso, para que lo sepan también los oyentes, va a ser mañana jueves. Eso es lo que nos dijo ayer el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno.
Vamos con el santoral, Maricruz, venga.
San Ezequiel.
San Ezequiel.
San Apolinio, San Zenón y la Beata Magdalena.
A todos ellos los felicitamos. También a Roberto Carlos, el que fuera jugador de Real Madrid, el lateral izquierdo con esa zurda espectacular, que cumple 51 años. A la actriz tinerfeña Toni Acosta, que cumple hoy 52. Y a Steven Seagal, el actor norteamericano especializado en artes marciales, que cumple 72 años. Frase del día que me has elegido, Maricruz.
Roberto Carlos no cantaba.
Sí, también hay otro Roberto Carlos que cantaba.
Pero no hacía lo
este
mismo.
Este es otro Roberto Carlos.
Pero no hacía lo que cantaba.
No, este no cantaba.
Fútbol.
Este jugaba muy bien al fútbol, las cosas como son. Era muy simpático, Roberto Carlos, en el jugador de Real Madrid.
Bien, la frase del día es... La gente feliz no tiene necesidad de amargar la vida a los demás. Oscar Wilde.
Oscar Wilde.
Y es verdad.
Está bien la frase, hombre.
Está bien la frase. La gente feliz no tiene
necesidad. No tiene necesidad de amargar la vida a los demás.
Pues ya lo saben.
¿Para qué?
Ya lo saben. Si la gente feliz. No amarguen la vida a la gente, hombre.
Claro que sí.
Nos quedamos con esa frase de Oscar Wilde, con la estrella, con la oreja de Van Gogh y con un montón de temas interesantes que tenemos contigo de aquí hasta las 12 de mediodía.
Y aunque a veces nada indica que compensa, me niego a dar la vuelta y hacerme menor de edad. Si algún día nos cruzamos, no respondas ni hagas caso a los subtítulos que bajo mi sonrisa sabes ver.
Cuando abres las puertas de tu casa para acoger a los que vienen a conocernos, abres la posibilidad de que sean parte de nosotros, no un ente ajeno, no personas que ven todo tras un cristal borroso. La vivienda vacacional es Canarias. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo, desde las 2:30 de la tarde, los de Asier Garitano quieren dar otra alegría a la afición. En directo, desde el Carlos Belmonte, Albacete Balompié, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Mes del frío en Luz Hogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cada partido cuenta.
Liga Endesa.
El playoff en juego.
Sábado 13 de abril a las 19:45 horas.
Lenovo Tenerife. Bilbao Basket.
Entradas ya a la venta. Más información en cbcanarias.net.
Nuestro orgullo, nuestro corazón.
Lenovo Tenerife, te toca.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras interizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 22. Como les apuntábamos en nuestras claves del día, la compañía de Fred Olsen ya tiene un informe final realizado sobre el caso del vehículo que hace algunos días se caía al agua desde una nave de esta compañía, evidentemente, en el trayecto que une San Sebastián de la Gomera con el puerto de los Cristianos en la isla de Tenerife. Y la conclusión es que hay un fallo en el freno de mano, la marcha y la dirección y no un golpe de mar como comentaba aquí Matías, el propietario de este vehículo. Para mí es un placer saludar a Gonzalo Rodríguez, que es jefe de operaciones de Fred Olsen Express. Don Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Muy buenos días.
Esa es la principal conclusión, entre otras, de esta investigación que ustedes han llevado a cabo y que les ha llevado unos días, ¿no?
Pues sí, la realidad es esa. Uh-huh. Después de ayer por fin poder rescatar el vehículo. Y no solo para un poco acordar o clarificar lo que pasó, sino también pues por riesgos a aunque sea leve, pero una pequeña contaminación del medio marino, ¿no? Al dejar ese coche en el fondo y estar accesible, pues La primera era rescatarlo para eso y luego ya, pues incluso si podíamos sacar más conclusiones, pues mejor que mejor. Y así fue.
Una primera curiosidad, ¿cómo es el proceso de rescatar ese vehículo que ha caído a la mano? Es muy complicado, porque evidentemente en esa investigación era una prueba clave, ¿no? Lógicamente, pero ¿cómo es el proceso para rescatar ese vehículo?
Pues mira, el proceso al final consiste en, bueno, teníamos una localización en el último punto donde se vio el vehículo a flote y se supone que bueno, con el peso de un vehículo nos podemos imaginar que eso va a caer como una piedra, ¿no? Hasta el fondo. La suerte es que la zona es de poco fondo, por decirlo de alguna manera, estábamos en el rango entre 21 y 26 metros. Y bueno, lo que no se cuenta o nadie cuenta es, pues sobre todo con el efecto de las corrientes. Entonces el vehículo, a pesar de bajar en ese punto, pues luego las corrientes hacen con él un poco lo que quieren, ¿no? Hasta que cae en el fondo y se deposita. Entonces al final es la búsqueda, bueno, medianamente cercana, pero es buscar una agujita en un pajar. Pues te digo, empezamos a las 10:45 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde no lo encontramos. Tienes que contar con que bajan submarinistas buceadores profesionales, una empresa externa que se dedica a esto, y tienen también sus tiempos para estar en esas profundidades, subir, descompresión, después ya no pueden volver a sumergirse. Entonces tienes que llevar un equipo bastante amplio para poder hacer las rotaciones y cubrir un campo. Y es una búsqueda, pues ya te digo, por zonas, pues un poco contando con la posición en la que lo vimos cuando se hundió, las mareas y tal, y ir buscando por zonas, ir haciendo zonas de búsqueda hasta que, ya te digo...
¿Estaba muy desplazado de esa posición inicial que ustedes calculaban o no?
Pues unos 70, 75 metros de la posición.
Ya. ¿Y toda esa operación el coste de esa operación va a costar a ustedes de la compañía o qué pasa ahora? ¿O hay aseguradora?
Bueno, pues... Ahora mismo, hombre, está la aseguradora de la compañía, lógicamente, pero ahora mismo es a coste de la compañía. Y ahora, pues, ahora se debatirá con los seguros quién asume el coste.
Claro. Hablando de seguros, claro, el propietario del vehículo, que es un empresario que se llama Matías, aquí en exclusiva, la única entrevista que ha dado, él se reafirmaba en que había puesto el freno de mano. Ustedes niegan la mayor, Gonzalo.
A ver, yo ya te digo, yo fui de los que atendió a Matías el sábado por la tarde en el muelle de los Cristianos. Yo estaba allí, él allí nos lo dijo también. Él se reafirmaba, él es cliente habitual, que él puso el freno mano. Yo lo que te puedo decir, y estaba en el momento que el coche salió del agua, las ruedas giraban, con lo cual yo ya tenía claro que no, pero en el momento que abrimos la puerta, el freno de mano no estaba puesto.
No estaba puesto.
Así de claro. No. El freno de mano no estaba puesto.
Claro, porque Vicente
claro. Ya solamente con eso, un vehículo de 2 toneladas, tú le pones los elementos de trincaje que le ponemos a todos los vehículos nuestros en el barco, sobre todo eso en la última línea, no siendo el golpe de mar, además un golpe de mar selectivo, porque al lado del coche de don Matías había un Toyota Land Cruiser, y ese no le pasó nada.
Ya.
Entonces, había muchas cosas que a nosotros nos hacía dudar. No puedes poner en tela de juicio su palabra. Si él lo dice y no hay otras pruebas, pues lógicamente, pero una vez sacado el coche ya ves que los elementos propios del vehículo para mantenerlo detenido pues no estaban actuando.
Entiendo que Matías seguramente, porque claro, pero los primeros coches que suelen desembarcar siempre son los de clase oro, querían clase oro.
Correcto.
Pregunto esto porque claro, estaría muy cerca o al lado de la rampa de salida y también me surgen más dudas. Por ejemplo, ¿en el movimiento del coche golpeó otros vehículos que estuvieran en la bodega del barco, no?
No. Era él estaba en la última línea, el coche estaba a unos 12, 15 metros del final del barco, ¿no? De la popa. Y al estar el último de todos, pues salió libre, digamos. No, si llega a tener otro coche delante, hubiese golpeado ese coche y no hubiese pasado de ahí. Hubiese dañado el otro coche y esto hubiese quedado en el daño entre dos coches.
Claro.
Era el último. Era, digamos que de los 6 coches que pueden ir en la última posición, digamos que si fuese una parrilla de salida, tendrías los 6 coches en paralelo para salir, él era uno de ellos.
Claro. Ahora me imagino que habrá buenos pleitos ahí judiciales, Gonzalo, entre las aseguradoras, claro, porque bueno, si ustedes tienen claro que no estaba puesto el freno de mano, él dice que sí, quiere decir, ahora habrá que decir las aseguradoras pagan, ¿no? Porque...
Bueno, eso se lo vamos a dejar a las aseguradoras y a los que se encargan de esos pleitos. En la parte técnica hemos hecho nuestro trabajo.
Sí.
Nos dolía el tener en tela de juicio que nuestros procedimientos fallasen o o ese, digamos, temor que se podía tener, que a ver si mi coche se va a caer, que era el comentario que ha habido esta semana.
Claro, claro. ¿Ustedes en ese sentido piensan interponer alguna acción judicial o así, un poco por la imagen de la compañía? No.
Hasta donde yo sé, y por parte de nuestra dirección, que yo sepa, no. Bien. Pero ya te digo, no.
Bien. Ya una curiosidad, ¿en qué estado está el automóvil, el coche? ¿Realmente está ya siniestro total el motor y esas cosas, no? Imagino, porque wow, con tanta agua salada.
Yo supongo que sí, son 10 días en el fondo del mar. No, pues, hombre, si han habido vehículos que han estado inundados, sobre todo con agua dulce, te hablo de la famosa riada que sufrimos en Santa Cruz. Yo sé que hubo muchos vehículos a los que, bueno, sí, se cambia tapicería, se cambian sillones, sí. El motor con agua dulce, pues al final lo recuperas. Con agua salada es todo más delicado.
Es muy corrosivo, efectivamente.
Entonces ya eso, la corrosión, digo, el coche de aspecto no se veía mal, pero había estado en el agua todavía. A lo mejor dentro de 5 días te digo que es un amasijo de hierros oxidados, seguramente.
Claro, claro.
Pero bueno, los daños que tenía el coche yo no creo que sirva para... Va a ser un siniestro, seguro, vamos, total.
Muy bien. Gonzalo, te agradezco muchísimo que se los haya explicado a los oyentes de la cadena COPE. Gonzalo Rodríguez, jefe de operaciones de la compañía F12. Gracias, de verdad, un saludo.
Pues nada, gracias, Guillermo.
Gracias, saludos. Hasta luego. Bueno, pues el final de esta historia, curiosa cuanto menos, que aquí te hemos contado antes que nadie. Escuchamos antes que nadie a Matías, el propietario del vehículo, y hemos escuchado antes que nadie la versión también de la compañía F12. Ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Estás pensando en darle un nuevo aire a tu hogar? Entonces no te puedes perder lo que Hidráulica Tinerfeña tiene preparado para ti. Estaremos presentes en la Feria Renueva Hogar del 18 al 21 de abril en el recinto ferial de Santa Cruz. Visita nuestro stand para conocer las novedades en productos de baño cerámica y piscina. Hidráulica Tinerfeña te espera.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 7:30 de la tarde, los aurinegros quieren seguir su racha triunfal. En directo, desde el pabellón insular Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Surne Bilbao Basket. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deporpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Llega Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos. Uno de los eventos turístico-empresariales más prestigiosos del mundo se celebrará el próximo 25 y 26 de abril en Tenerife, en el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos. Arona, Tati Ballesteros, escritora y conferenciante inspiracional. Diego Antoñanzas, conferenciante motivacional, formador empresarial y coach ejecutivo. Pedro Mújica, experto en metaverso e inteligencia artificial. Serán algunos de los ponentes destacados de entre más de 100 expertas y expertos que debatirán sobre el futuro de la industria turística. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Futurismo está organizado por Futurcam Marketing y Eventos y cuenta con el firme apoyo del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, Tour España, Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, Next Generation, Cabildo Insular de Tenerife, Turismo de Tenerife, Simpromi, Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión, Banco Sabadell y Fresh Commerce, entre muchos otros importantes partners.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance. Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:34, la dependencia y las declaraciones de discapacidad siguen siendo uno de los grandes dolores de cabeza del gobierno de Canarias en este momento. Y aquí en COPE Canarias no nos vamos a cansar de denunciar algunos casos que necesitan soluciones. Historias en el día a día que a ti, a mí, a todos nos terminan tocando de cerca y que si no, nos pueden tocar de cerca seguramente en un futuro muy lejano. Hoy quiero contarte la historia de Christopher de Oyanguren. Es un joven de 28 años de Santa Cruz que sufre una hipoisquemia cerebral desde que tenía 10 años que le impide moverse, le impide desplazarse por sí mismo y solo puede desplazarse con una silla de ruedas. Su madre Belén está lanzando un mensaje desesperado y pide una solución urgente para que su hijo pueda por lo menos acudir al centro de día al que acudía hasta hace unos meses. Pero el problema es que también la salud de su madre se ha visto afectada por toda esta situación. Belén tiene 57 años, ha sufrido varios ictus y le imposibilita ahora mismo pues cargar a su hijo, ponerlo en una silla de ruedas y llevarlo hasta la parada de la guagua donde se desplaza, como digo, se desplazaba cada día hasta este centro de día en la cuesta. Voy a saludar a Belén, que es su madre. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
He intentado resumir a grandes rasgos la historia de tu hijo y bueno, no sé si se me queda algún dato clave importante que tengamos de saber de una situación que para ustedes es verdaderamente complicada, ¿verdad?
Pues la verdad que sí. Me gustaría puntualizar que mi hijo se quedó así tras una negligencia de la sanidad pública, ¿no?
Sí.
Mi hijo era un niño normal hasta los 10 años. Y bueno, yo pensé que como esto es muy difícil de demostrar ante la justicia por el corporativismo médico, yo pensé que las autoridades por lo menos se iban a encargar de ayudarme al día a día de las necesidades de mi hijo. Pero sí, la verdad es que es muy poco lo que aportan y la verdad el trato que nos han dado y hacia mi hijo es nefasto, la verdad.
Porque usted, ¿qué ayuda recibe por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz? Belén, cuéntame, ¿qué ayuda tiene exactamente?
Pues de momento el baño.
El baño. Creo que acuden solo una hora al día y se limitan a bañar a su hijo, ¿no?
No, vienen media hora, lo que pasa es que vienen dos personas.
Sí.
Porque mi hijo pues es un peso muerto y pesa el doble, ¿no? Es decir, si pesa 40 kilos, pesa 80. Y entonces viene a mi casa, lo baña entre dos personas para pasarlo de la silla de baño a la cama y todo eso.
Sí.
Y nada más.
¿Y qué necesitaría?
No me dan,
sí. ¿Qué necesitaría usted
exactamente?
No me
dan servicio. Pues yo necesito otra media hora más. Otra media hora más no sería, sería una hora más. Perdón, necesito media hora por la mañana para que me ayuden a arreglarlo, lo bajen a la parada y lo recoja el micro, y otra media hora para que lo recoja de la parada y lo pase a la cama. Para eso haría falta un hombre, no dos mujeres, porque si no,
sí,
no contaría como una hora, sino como dos.
Y usted lo que manifiesta es que desde del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo le remiten al gobierno de Canarias, esto es al ayuntamiento, es decir, que se tira la pelota unos a otros, ¿no? Es lo que creo que usted,
sí,
manifiesta.
Bueno, sí, y ayer, para no ir más lejos, llamé al Parlamento Canario,
sí,
y me dice, ¿usted sabe a dónde está llamando? Digo, sí, claro, al Parlamento. Dice, es que esto es un problema del gobierno, no del Parlamento. Digo, vamos a ver y la consejera de gobierno, ¿dónde se reúne? ¿Dónde hace las cosas? ¿En el Parlamento, digo yo, no?
¿Cómo es el día a día de su hijo? Porque entiendo que su hijo, pues claro, no sale a la calle, no...
Pues nada, está en la cama todo el día mirando la tele, no puede salir, está siempre desesperado porque llegue la hora del baño para ese ratito que lo sientan en la silla y eso.
Sí.
Parece que se...
Porque usted ya no tiene ni fuerza ni para cargar a su hijo ni para ponerlo en una silla, vamos,
no,
básicamente.
A mí me dieron tres ictus y me quedé... Me afectó el lado derecho, que es mi lado...
Yeah.
Yo soy una persona diestra, ¿no?
Ya. Yeah.
No tengo fuerza para cogerlo.
Ya. Yeah. ¿Y desde el Cabildo entonces qué le han dicho?
Del Cabildo lo que me han dicho es que es un problema del gobierno de Canarias.
¿Y el gobierno de Canarias le remite al ayuntamiento?
Que depende del ayuntamiento y del Cabildo. Bueno, es que no se sabe. Yo lo que veo es que unos a otros se tiran la pelota y ya está. Aquí nadie busca una solución, sino todos se están tirando la pelota. Y claro, nosotros estamos en el medio. Y ayer, poco menos que me dieron a entender como es lo que te toca, confórmate. Eso me lo dijeron en el Parlamento, ¿no? Entonces me quedé un poco así, anonadada, como que es lo que me toca. No, es que hay que repartir entre todos. ¿Qué me están diciendo? ¿Que todo el dinero que entra en esta isla de las ayudas del Estado no hay para darme un servicio de una hora más?
O sea, usted solo pide una hora más, nada más. Es decir,
al que... día, sí. Una hora más al día, ya. De lunes a viernes.
Que esas personas que vienen del ayuntamiento, esos asistentes, en vez de estar esa media hora, estén una hora más para que por lo menos puedan bajar a su hijo y puedan meterlo en una guagua hasta el centro de día, ¿correcto?
No sería así. Tendría que venir alguien por la mañana temprano,
sí.
Porque las que vienen al baño vienen por la tarde.
Sí.
Para que lo pongan en la silla tendría que venir un chico para que sea menos coste para el ayuntamiento.
Sí.
Que lo pase a la silla y lo recoja al micro. Y después tendría que venir al mediodía para que lo recoja el chico y lo pase a la cama. ¿Qué pasa? Que la empresa del ayuntamiento no tiene chicos, apenas.
Ya. Bueno, vamos a ver qué nos dicen del ayuntamiento sobre este asunto. Belén, le agradezco muchísimo que le haya contado a todos los oyentes de la cadena Ocupa la historia de Christopher, de su hijo, y esperamos que se pueda solucionar, de verdad. Gracias.
Yo les agradezco porque gracias a la difusión de la COPE me han llamado varias televisiones a nivel nacional e insular.
Sí.
Y espero que se encuentre una solución rápida.
Perfecto. Gracias, Belén.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Un saludo para la audiencia.
Vamos a preguntarle a la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Santa Cruz, a Charín González, si esto tiene solución. Ya hemos confirmado que el Ayuntamiento pone esas dos asistentes que envía por las tardes a la casa de Christopher, pero seguro que todos los datos los tiene Charín González, que como digo, es concejala de Acción Social. Charín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hemos escuchado el testimonio de Belén, que es un caso que ustedes conocen muy bien desde los servicios sociales del Ayuntamiento desde hace ya algún tiempo, ¿verdad?
Sí, así es. Desde luego que conocemos la situación. Obviamente también nos preocupamos y ocupamos por la situación tanto de Belén como de su hijo Christopher. Es una situación, la verdad, que delicada, en la cual, pues bueno, estamos poniendo todos los medios para poder solventarla. Bien es cierto que desde el Ayuntamiento no nos gusta concretamente hablar de casos particulares de las personas, ¿no? Yo creo que si no entraríamos en un nivel de hablar de cada caso, de cada persona de manera particular, sí, que es un poco delicado. En este caso entiendo que Belén, pues bueno, ha acudido a los medios de comunicación. En ese sentido nosotros queremos también responder, ¿no?, y dar la cara, en el sentido de que, bueno, hasta el día de hoy siempre se le ha atendido, siempre se le están escuchando sus necesidades. Es cierto que dentro de nuestro servicio de ayuda a domicilio, pues hay una serie de limitaciones, que lamentablemente es así, porque hay una legislación, hay unos contratos vigentes. Entonces, bueno, ahora mismo, justo esta mañana, yo también tenía una reunión con la propia consejera para tratar otro tema, y veíamos este para, sí, al final, pues bueno, buscar una solución, porque es cierto que la normativa, la legislación es la que es, pero al final estamos hablando de personas, ¿no? Yo creo que es de responsabilidad responsabilidad de la administración pública, pues buscar otras alternativas que al final puedan dar respuesta a la situación de Christopher y
con,
de
Belén. ¿Y con la normativa en la mano hay alternativas? ¿Se le puede dar una solución, o por lo menos la que esta persona pide en este caso, o no?
Estamos en ese sentido viendo, porque sí es verdad que desde el Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal, que es el que ellos cuentan, ya tienen la mayor posibilidad del servicio. Entonces estamos viendo si se puede compaginar, pues bien, a lo mejor combinar con alguna asociación que puedan hacer este servicio, o sea, buscar una solución a su situación. Es verdad que es complejo, porque al final la situación es compleja. Es verdad que digamos, hasta la competencia que llega al ayuntamiento, ya tenemos todo lo disponible que puede tener Belén, pero eso no quiere decir que nos vayamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a buscar y vamos a tocar otras puertas para que realmente le puedan dar solución.
Vale, pero quiero decir, no sé si podemos concretar un poco más. Es decir, ella demanda una segunda persona que vaya por la mañana para que este chico pueda ir al centro de día. Es decir, esa es su demanda fundamental.
Sí. Esa es su demanda fundamental. Desde el ayuntamiento, a día de hoy le estamos prestando el servicio que tiene. Desde el ayuntamiento, a día de hoy, a hoy, 10 de abril, no le podemos asegurar que desde el ayuntamiento se le pueda enviar otra persona. Sí le puedo asegurar que desde el ayuntamiento estábamos moviendo todo lo posible para darle una solución y que pueda contar con estas personas. Pero hay que entender que al final, dentro de los servicios sociales municipales, atendemos a un 25% de la población de Santa Cruz de Tenerife y cada día tratamos con muchas problemáticas y con muchas problemáticas diversas. Entonces, en ese sentido, los medios que están disponibles a día de hoy por parte del ayuntamiento, que es el servicio de domicilio, también ha accedido a una ayuda individual a las personas con discapacidad, porque vale, les va a aportar una silla a la ducha.
Sí, que digamos que eso pasaría por negociar con otra administración, no sé, con el Cabildo, con el Gobierno de Canarias. Es decir, ustedes han llegado hasta donde han podido llegar. Leyendo entre líneas de tus palabras, deduzco eso. No sé si voy bien encaminado o no.
Sí, en ese sentido va encaminado en ese sentido de que nosotros los servicios que le podemos prestar ya los tiene y ya los tiene concedidos. Bien. Y creo que hemos sido siempre los que de una manera más rápida hemos respondido, accedido a ayudas individuales a las personas con discapacidad, siempre se le ha atendido y se le ha abierto las puertas y se le ha informado sobre los distintos servicios. Sí es verdad que nosotros ha llegado a un nivel en donde como ayuntamiento no podemos aportar más. Eso no quiere decir que vayamos a dejarlo de lado. Eso quiere decir que, como bien comentaste, pues vamos a exigir a otras administraciones o vamos a buscar otras vías, como puede ser, pues a lo mejor con entidades del tercer sector, buscar una solución para esta problemática.
Perfecto. Pues ha quedado bastante claro. Karin González, concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Santa Cruz. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Buen
hasta
día.
Hasta luego. 10:46. Seguimos en directo.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¡Volvemos! El Mirador del Monasterio reabre sus puertas. De viernes a domingo ven al restaurante El Mirador y degusta deliciosos brunch y meriendas mientras contemplas en las mejores vistas del Valle de la Orotava. Haz tus reservas en www.miradormonasterio.com. Visita el restaurante El Mirador del Monasterio.
Ópera de Tenerife. El Niño y los Sortilegios. De Maurice Ravel. Una ópera para venir en familia. 20 y 21 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera. Auditorio de Tenerife.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Descubre y disfruta de nuestra terraza y sabores únicos de la cocina Nikkei. Nuestra amplia selección de vino, champaña. Origen Restaurante es tu nuevo espacio gastronómico en el mercado, donde dotarás a tu paladar de una explosión de sabores únicos de la mano de su chef Aarón Rodríguez Montero. Abrimos todos los días. Reservas al 822-97-0097.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Atención, mucha atención. Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:49, nuestro tiempo de análisis tiene que ver con, una de las noticias de este mes, ya que restan 10 días para la manifestación del próximo 20 de abril de diversos colectivos en torno al modelo turístico que tenemos en Canarias. Y mañana jueves, día 11, finaliza el plazo de 10 días que algunos activistas daban al gobierno de Canarias para paralizar las obras de Cuna del Alma y del Hotel de la Tejita. De lo contrario, si no hay cambio, mañana van a comenzar una huelga de hambre en un acto, además, que va a tener lugar en San Cristóbal de la Laguna, de una cadena humana que se va a organizar. Uno de esos activistas es Víctor Martín. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
No han cambiado ustedes de opinión, ¿no? Van a irse ustedes mañana a la huelga de hambre, ¿verdad?
Sí, ya está todo preparado, no ha habido respuesta por parte del gobierno y se va a llevar a cabo, se va a iniciar mañana jueves.
¿En qué va a consistir el acto de mañana exactamente, Víctor?
El acto de mañana será una manifestación cadena humana que saldrá desde la Plaza de la Concesión y terminará en la Plaza del Adelantado, en la que, hacemos un llamamiento para que la ciudadanía también y toda la gente que quiera luchar por las reivindicaciones que estamos planteando se sume y organizar lo que sería ya el acompañamiento a los compañeros y las compañeras que van a iniciar la huelga de hambre.
Oye, ha habido multitud de reacciones en estos días, ¿no? El propio presidente del gobierno, Fernando Clavijo, se ha manifestado partidario de que se suban los sueldos, de que los empresarios se muestren en todo esto. Pero fíjate, me gustaría que escuchar lo que ha dicho el presidente del gobierno de Canarias aquí esta mañana. Ha dicho que si él fuera una persona normal, iría a la manifestación. Escucha.
Si fuese un ciudadano normal, pues probablemente iría. Pero soy un ciudadano normal, ¿vale? Pero cuando ostentas un puesto de responsabilidad, creo que no se tiene ni que intentar politizar, y aquellos que tenemos responsabilidades institucionales tenemos también, o al menos a mí me da un poco de pudor, diciendo, oye, campeón, que tú tienes que también, tú eres parte responsable de esta historia, ¿no?
¿Qué te parecen estas palabras del presidente del gobierno? Dice que si no fuera presidente, él iría a la manifestación.
A palabras de testigo, relevo de prueba, no sé cómo dice el refrán ahí. Vamos a ver. Todo lo que nosotros estamos reclamando es causa de una actuación de diferentes gobiernos en las últimas décadas que nos ha llevado a esta situación. Entonces, yo no sé cómo se puede decir una cosa de ese calado cuando se va a iniciar una huelga de hambre que pone en juego la vida de unas personas. Y en la que se está reclamando una actuación inmediata para decir, vamos a hacer un parón, vamos a ver qué es lo que pasa en el archipiélago y cómo modificamos esto que él reclama, que el tema de la subida de los salarios, en fin, toda esta cosa que él está diciendo, pero a nosotros no nos basta ya con las palabras, tenemos que pasar a los hechos, y los hechos es si el gobierno autónomo está dispuesto a negociar cuáles son las cosas, los puntos de partida iniciales para que se inicie un proceso que concluiría en parte con una moratoria turística, pero que lo que nosotros estamos reclamando es precisamente que se paralicen, como objetivo, se paralicen las obras de esos dos macroproyectos, que ayer precisamente en Cuna del Alma se han reiniciado las obras. Uh-huh. Es decir, estamos reclamando que se paralicen dos proyectos que se han reiniciado las obras ya no podemos decir que Cuna del Alma está en espera, sino que también se ha reiniciado las obras. Entonces,
pero tendrías que entender también que hay sentencias judiciales, que hay una legalidad que habilita que esas empresas sigan con esa construcción de esos dos proyectos turísticos.
No, legalmente no tienen para comenzar los proyectos. Es decir, ya sabemos, creo que lo expliqué en otro momento, que el Hotel de la Tejita ha empezado a excavar en la zona de dominio público marítimo terrestre y no tiene título
Sí, pero las constructoras mantienen la tesis contraria. Ellos afirman que sí, la legalidad les habilita, digamos.
Sí, pero está diciendo que es legal. No, no es legal. Otra cosa es que la constructora quiere seguir para adelante, pero no es legal. Y en segundo lugar, el tema de Cuna del Alma, todavía no se ha entregado el nuevo proyecto, digamos, de evaluación de impacto ambiental que tenga en cuenta las cuestiones relativas a las especies protegidas dentro de ese espacio, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, también a las palabras del presidente, es decir, sí, acaba de anunciar ayer 20 millones para el sector turístico. Es decir, el sector que más ha ganado dinero en el año pasado, que es en parte el causante, porque es el que domina la economía canaria, de todas las reivindicaciones que nosotros estamos haciendo, y da 20 millones. 20 millones son 1.000 viviendas, serían el valor de 1.000 viviendas para los canarios.
¿A ustedes qué les parece, Víctor, que los empresarios digan que ya hay un reparto equitativo de la justicia a través de los impuestos, de los muchos impuestos que dicen que pagan? ¿Qué les parece esto?
Vamos a ver, ese los impuestos que pagan, vamos a ver cómo decirlo. El tema no son los impuestos que pagan, es decir, se podrían pagar más impuestos y podríamos tener más dinero para todas las cosas que están pendientes de resolver en el archipiélago. Por ejemplo, si suben los salarios, recaudarán más impuestos y podemos solucionar temas como vivienda, educación, sanidad. Pero claro, con un salario de 1.200 euros en precario, donde se malvive, donde se está expulsando a nuestra gente de la casa, pues el tema de los impuestos es precisamente que sea equitativo. Por ejemplo, los empresarios turísticos se están ahorrando unos 40 millones de euros al año solamente en camareras de piso. ¿Por qué? Porque están haciéndoles trabajar un 20% más de lo que su contrato dice. Entonces, ¿quiénes están evadiendo impuestos? Los empresarios turísticos, porque están obligando a las trabajadoras a hacer un trabajo a destajo que les ocasiona un ahorro de esos 40, 50 millones de euros al año que irían a las trabajadoras y a las arcas del Estado para seguir ampliando esos impuestos. Por lo tanto, están evadiendo impuestos indirectamente con las formas de contratación laboral que tiene ahora mismo el archipiélago. Y sin camareras de piso, por ejemplo, no hay actividad turística.
Aquí, en el tema de las camareras de piso, desde luego siempre voy a estar de acuerdo con ustedes. Oye, con esa premisa, Víctor, sé sincero, de verdad, ¿les compensa desde el punto de vista personal el jugarse la salud por todo esto?
Quiero hacer una aclaración, que es un sentir de todos los, de todo nuestro colectivo, es el agradecimiento enorme a las personas que se van a poner en huelga de hambre sin reclamando algo que es beneficioso para todo este pueblo. Es decir, esa solidaridad y esa entrega de esas personas, no para conseguir un objetivo personal, sino para conseguir un objetivo que como pueblo tenemos derecho a conseguir, eso no tiene precio. Y me recuerda realmente, porque cuando nosotros empezamos a conformar toda esta plataforma, bueno, no sé, realmente no se llama plataforma, sino esto que nosotros llamamos movilización larga que tenemos, lo que me llamó la atención precisamente es que por primera vez, ¿no?, estamos rehaciendo hechos del pasado de la historia de Canarias que muestran que en este pueblo no ha desaparecido ese espíritu de solidaridad de algunos de nuestros ciudadanos con nuestro pueblo en general. Y eso no tiene valor. Es decir, algo que tú puedes llegar a entregar la vida o puede tener consecuencias en tu salud, y poder entregarla no por un elemento tuyo, personal, que te aumenten los sueldos o que tenga determinada beca para que tú estudies, no, sino un carácter general, lo tengamos. Y eso indica que este pueblo ha vuelto a ponerse en pie.
O sea, que esto no es un canto de sirena. Ustedes van a ir hasta el final con este tema de la huelga de hambre.
Vamos a ir hasta el final y iba a decir que es nuestra juventud, precisamente, la que se está dando cuenta de ese futuro nada halagüeño que tiene por delante y están dispuestos a hacer ese tipo de cosas. O sea, que quiero que se valore exactamente todo lo que esto significa para lo que se está
Víctor poniendo. Martín, yo les deseo de verdad que no tengan que llegar hasta el final, por Dios, y que haya un entente cordial entre todas las partes. Es uno de los activistas que, repito, va a tomar esta decisión de ponerse en huelga de hambre. Víctor, muchísimas gracias por contarnos tu opinión sobre este asunto. Gracias, de verdad, un saludo.
Venga, buenos días.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, qué buen momento para irnos al Canaima, Maricruz, y que nos cuentes qué menú tienen hoy, ¿no?
Pues el momento es buenísimo y el menú es buenísimo, porque primero tenemos sopa de pollo y ensalada de pasta, y de segundo paella y tallarines marinera, y de postre panacota.
Oye, pues una sopita de pollo y una paellita, vamos más que servir.
Hombre, y el panacota, que es muy agradable.
Hombre, la panacota, claro.
Y luego la sugerencia del día, pues esa ensaladilla increíble, esa patasada que todos conocen, tequeños, fíjate qué ricos los tequeños, sí, que tanto te gustan, el bacalao, que es extraordinario, y unas albóndigas caseras y buenísimas.
Todo bueno.
El solomillo de cerdo, chocos, a ti un choquito a la plancha siempre,
siempre con su marito, y su
tarta de queso. Todo esto son sugerencias que hacemos, pero tienen siempre la libertad de hacer sus propias sugerencias.
Claro que sí. En el restaurante Canaima, que está en el Polígono Costa Sur y que se come estupendamente bien. Me voy con Brian Estupiñán otra vez, ahora hasta Candelaria, porque sigue habiendo noticias con respecto al oleaje que hemos tenido esta madrugada. Todo después del Boletín Informativo Nacional. Nos ponemos al día y seguimos contigo con una hora de radio.